Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y diez minutos de este mediodía, COPE más Sevilla, como cada lunes en el Gourmet. Fíjense si tiene fuerza Víctor Fernández, que esta mañana por errores de técnica, ¿no?, de ordenadores y demás, de información donde uno vierte en algún momento, pues salta otra cosa que no es y sale una información del verano con la ofrenda floral. Y yo acabo de decir que el Sevilla ha estado en la... Esto es de verdad al paro. Víctor y yo al paro, pero de inmediato. Bueno, pues señores, la jornada de ayer nos trajo cosas buenas y malas. Muy buenas, lo del Sevilla. El equipo de Lopetegui compitió, luchó y ganó a un difícil conjunto como es el Getafe, con gol del Chicharito, ojo, importante, con goles de futbolista que Lopetegui tiene que ir metiendo poco a poco. Y bueno, por cierto, vaya banda derecha, Navas o Campo, que tiene el Sevilla. Y ahí está el Sevilla, luchando por todo lo alto y en espera de lo que le viene. Le vienen tres equipos, madre mía, qué fuerte. Pero ese 2-0 le da tres puntos muy importantes para el Sevilla de Lopetegui. Ayer, por cierto, Lopetegui, el equipo le brindó esa victoria al presidente Pepe Castro por la pérdida de su padre, los días tan mal que pasa uno cuando pasa por ese trance. Y el Betis. El Betis jugaba ayer en Granada frente a un equipo que es Sangre, Sudor y Lágrimas, o la película de Viernes 13, el del hacha que nunca muere, que aparece por detrás y parece que ya está muerto y te mete el hachazo, como diría un amigo mío, y te vuelve a noquear. Así es el Granada, que le ganó al Barcelona y demás, y que está ahí arriba. Don Pedro Cruz está feliz hoy, mi amigo Manolo García, todos los de Granada, evidentemente, los granadinos pues están felices porque es un equipo modesto, muy bien trabajado y muy difícil. Pero el Betis, que tuvo una oportunidad de Guardado en la primera y que tuvo tres en la segunda, hubo una falta lanzada magistral por Joaquín al larguero, hubo otra ocasión clarísima, en fin, al final, una jugada desgraciada de patio de colegio. El colegiado Mateu Laoz aplica la ley de la ventaja. Pedraza no sabe qué hacer con la pelota pegada a la cal. La pudo echar fuera al rectángulo, a lateral, a la banda. Un pelotazo hacia arriba, hacia atrás, al portero, pero la echó a la zona de nadie. Y un Javi García que desde luego se acordará del partido de ayer. Un futbolista que no está en el Betis hace mucho tiempo, que anímicamente, psicológicamente no está para jugar en el Betis. Tuvo un partido desastroso al día de ayer, aunque no fue él solo, ¿eh? Nos vamos a cargar solo, porque el equipo al final volvió con tres puntos menos. Vamos a analizar, y ojo, porque la realidad es esta. Betis, a día de hoy, y en espera de miércoles Betis-Celta, sábado Madrid-Betis, domingo Betis-Sevilla, y sábado siguiente, el día 14... jornada 14, Betis-Valencia. Fíjense lo que le viene al Betis hoy. Es 18º, zona de descenso, tan solo 9 puntos, 20 goles encajados, el que más, 5 derrotas, 2 victorias tan solo, 3 empates, y de esos 30 puntos posibles, solo se anotaron 9, con lo cual se han ido 21 puntos posibles. Así que con estos pelos, imagínense. Ocaña, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas.
Reacciones tras la derrota de ayer del Betis en la carretera, ¿qué ha pasado? Hay compañeros que dicen que, nosotros no nos estamos pronunciando, pero hay compañeros que dicen que no estará en el banquillo Rubí el miércoles, hay otros que dicen que sí. ¿Qué has fichado tú por ahí?
Pues sí, va a estar en el banquillo el miércoles, Rubi, entre otras cosas porque, digo entre otras cosas, porque hay jornada intersemanal, si no a mí me costaría creer que el Betis no le hubiera dado el relevo, aunque fuera Merino, mientras buscaba otro entrenador y aunque viniera el partido ante el Madrid. Me parece una tontería eso de que es que viene el Madrid, bueno, pues con el Madrid también hay que plantar un equipo en el campo y se le puede ganar. Y después por motivos económicos, Rubí tiene firmado 3 años, ya hemos contado que hay una cláusula que si está 3 jornadas seguidas en descenso te puedas ahorrar una gran cantidad de dinero a la hora de finiquitarlo, y la tercera jornada sería si pierde contra el Celta, Dios no lo quiera. Si gana, pues tendría un balón de oxígeno para poder continuar ante el Real Madrid, un problema menos para la directiva. Y lo que sí sacamos en claro esta semana, Rafa, que se va a sentar el miércoles frente al Celta, que está solo, está abandonado Rubí a su suerte, que los jugadores pesados de la plantilla, que el año pasado hacían discursos de elogio, de loa a Setién, a pesar de que se ganaba más o menos lo mismo que ahora, un partido de cada 4 o 5, pero apoyaban a muerte al entrenador, Y ayer escuchábamos a un peso pesado como Canales después del partido decir que el problema no era solo un tiro al larguero, sino muchas más cosas, y que no se metían en el tema del entrenador. Y después que ya en la planta noble se escucha esto de a Rubi lo trajo Serra. A Rubi lo trajo Serra. Eso es lo que se escucha en la planta noble del Benito Villamarín. Esto es información, lo que quiere decir, después debatiremos, que el entrenador está abandonado a su suerte, amortizado, y que está más fuera que dentro.
Están tomando buena nota Alberto Herrera, Nacho Delgado, Oliva y Escalera de lo que está diciendo Caña y demás. Pero Víctor Fernández, ¿cómo es el día después a ganarle al conjunto difícil de Bordalás? Escuchar un Lopetegui muy feliz, partidazo del Sevilla, Ocampo ahí arriba. Y esta mañana con lo que ha pasado, porque yo me he confundido, pido disculpas a los oyentes de esta mañana, que la información no es la que a diario puntualmente ofrecemos, sino que pasa en la vida, en la técnica, pues pasa que salta un ordenador, que no es, eso ha pasado, y pido disculpas para aquellos oyentes que no le hemos dado lo que le teníamos que dar, lo fresquito que ofrecemos cada día. Dicho lo cual, Víctor, esta mañana el Sevilla ha sido, es actualidad, ¿por qué?
Bueno, es actualidad por la victoria de ayer, lleva un pleno de 3-3 en el Sánchez Pizjuán, y sobre todo por el partidazo que jugó en el día de ayer, una segunda parte extraordinaria en el que hay un montón de jugadores que quedaron reforzados, Diego Carlos, Koundé, los dos laterales, Ocampo, Oliver Torres y Franco Vázquez en la segunda parte, el gol de Chicharito y sobre todo un hombre que yo creo que sale muy reforzado, que es Julen Lopetegui, que llegó con dudas, no sé por qué, ya lo comentábamos aquí durante el verano con demasiadas críticas, pero que el hombre ha convertido al equipo en un grupo de guerreros competitivos, y el Sevilla empieza a dar la cara, empieza a ganar un montón de partidos, y creo que sale muy reforzado del partido de ayer.
Un partido donde no era nada fácil, y los goles fueron impresionantemente, fueron muy bonitos, y sobre todo un equipo donde Lopetegui vuelve a acertar, acierta en los cambios en otro partido. Ayer sale Chicharito desde el principio, hace su golito, los cambios refuerzan al equipo, el equipo sabe competir, el equipo sufre y al final deja los puntos en casa. Y ojo a lo que decía Lopetegui, el almanaque, el calendario que le viene al Sevilla, ¿eh?
Sí, tiene el miércoles un partido complicado contra el Valencia, que está revolucionado, después de perder ayer frente a Osasuna de Pamplona, y después el sábado el Atlético Madrid, después Europa League, el Derby. Comentaba ayer también Julen Lopetegui que el calendario se empina ahora en los próximos partidos, pero que así es la Liga, y de todas formas él, aunque veía al equipo a solo un punto del líder, que no quiere ir más allá del análisis de partido a partido, y el análisis de partido de ayer creo que dejó satisfecho a todo el mundo, revalorizó a un montón de jugadores, el entrenador también gana crédito, sobre todo por esa intensidad que le puso el Sevilla en todo momento al juego, y esa imagen que dio de que parecía que no iban a parar hasta que no llegara el gol, y eso tenía anoche muy contento al director deportivo y al presidente, al entrenador y a toda la afición.
Bueno, Lee, vamos entre todos a, no sé, a contar a los béticos qué se puede hacer, qué se debe hacer. Hace una semana, menos de una semana, fue el miércoles pasado, aquí donde está Alberto Herrera, al que vamos a saludar en unos instantes, dejamos que beba un poquito de agua, y a Nacho, pero hace unos días el presidente le preguntaba lo mismo, y le dijimos, si pierde el Granada, ¿qué pasa con Rubi? Ha perdido el Granada, escuchamos ahora Ocaña, cuando tú nos saludes, Ocaña nos va a contar el griterío de la gente ayer. Oliva, ¿qué cree que está pasando por la cabeza del presidente Haro, de Catalán, de ese consejo de administración, que ayer vivió una situación bastante complicada?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la impresión que me da es que no saben muy bien qué hacer con esta situación, que les vuelva a sobrepasar un poco, que más allá de cuestiones económicas, como ha comentado Andrés, que pueda haber con asuntos contractuales, a la hora de ahorrarse un posible finiquito, a mí me da la impresión desde hace un par de semanas aproximadamente que el entrenador está absolutamente finiquitado. Yo dije hace un par de viernes en una de las últimas ruedas de prensa, utilicé la expresión que veo solo al entrenador. Lo que me desprendió es que el entrenador está prácticamente ya sin la más mínima energía, ni tiene la sinergia suficiente dentro del club como para revertir esta situación. Sigue tomando decisiones malas. Creo que más allá de que el problema del Betis es un problema mucho más profundo, y es que los dirigentes del Betis en materia futbolística, cuando se ponen a a trabajar, evidentemente no ofrecen nivel. En otras muchas cosas sí han demostrado que pueden hacer un club moderno y con unas buenas estructuras y con un estadio moderno y tal, pero cuando tienen que tomar decisiones de fútbol no dan una derechas. Y aquí se trataba de traer uno mejor que Setién. Dije en verano, a Setién no lo renovaría. Ahora bien, hay que buscar en el mercado uno mejor. Bueno, pues han traído uno peor que Rubí. Y Rubí no da una derecha, y Rubí evidentemente está demostrando que le está viniendo todo muy grande. Y no ha sido ayer, no fue la semana pasada, será el miércoles, será el sábado, será dentro de 10 días, pero Rubí tiene caducidad en el Betis porque ya no va y porque el entrenador no demuestra tener la suficiente capacidad como para revertir esta situación, y además se ha quedado solo. Y ahora lo vamos a debatir con nuestros contertulios. El vestuario ya ha mirado hacia otro lado, se ha quedado sin esa fuerza de control, de dominio del vestuario, y los que mandan no creen ya en él.
Nacho Delgado, nuestro compañero del Desmarque. Nacho, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rafael, y a todos los compañeros.
Medición, el termómetro, lo metemos. ¿Qué crees que está pasando ahora mismo con esta situación?
Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con José Manuel. Yo creo que Rubí está amortizado y si se va a mantener en el cargo y al frente del banquillo va a ser por cuestiones económicas, y también porque ahora mismo es el pequeñísimo paragüitas que le queda a la directiva después de haberse quitado de encima una especie de toldo impermeable que era Serra Ferrer, que lo paraba casi todo y que sus estadísticas demostraban objetivamente por qué estaba ahí. Y ahora mismo, pues me imagino, espero de hecho que estén buscando un sustituto, y mientras tanto pues dejarán que Rubí se caiga solo con los resultados y poco más. No creo que de momento, hasta el miércoles, tienen ese margen, porque entiendo que piensan que todavía el culpable para la afición del Betis va a ser Rubí, pero yo creo que también algunos aficionados van a empezar a mirar al palco yo creo que además no se puede perder tiempo, porque de hecho todavía el Betis está a 2 puntos del 13º clasificado. Es tiempo de recomponer, de reconducir una temporada, y creo que la medida es más que nada por cuestiones que no están directamente relacionadas con la situación.
Bueno, saludamos a Alberto Herrera, que es además de accionista, bético, sufridor en estos momentos, comentarista de cocina, de música, exquisito.
Parece ya he sufrido por naturaleza muchas veces, porque parece que, esto es algo que nos rodea y que nos acompaña.
Igual que Aro estaba en ese sillón, y no era fácil, tampoco lo es mucho para ti. Pero antes de... Saludos a Escalera, muy buena.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú qué piensas que va a pasar? ¿El parto, niño o niña? ¿O va a haber parto o no va a haber parto?
Partido del miércoles, la verdad es que va a ser muy complicado. Yo pienso que los gritos van a ir más, fíjate lo que te digo, con una situación límite del entrenador, van a ir más incluso para el palco que para el banquillo, porque como ha dicho Nacho, ya no existe ningún tipo de paraguas, porque aquí en el fútbol, aquí está todo inventado. Si no existen hombres de fútbol como tal en la directiva, porque yo sí pienso que existen los hombres de fútbol y que no existen como tal, usted se tiene que rodear de ellos. El año pasado sí estaban rodeados de hombres de fútbol, de una persona muy importante, la persona más importante en la historia reciente del Betis, que se llama Lorenzo Serra Ferrer, que ahora no existe. Y si usted no tiene una persona importante con fuerza y personalidad en el banquillo, y tampoco existe esa en la dirección deportiva, pues te pueden comer perfectamente en la temporada. Y esto creo que va a pasar, ojalá me equivoque que gane el Betis, pero... el tiempo dirá, ¿no?
Ocaña, ayer, como siempre, se desplazaron un número importante de béticos a Los Cármenes, donde la noticia que tenemos es que estaban muy enfadados.
Bueno, 1.200 había en Los Cármenes, y porque estaba el campo lleno y no podían comprar más entradas porque hubieran ido todos los que hubieran hecho falta, ¿no? Como siempre en el Betis. Pero ayer ocurrió algo, y lo digo por lo del partido del miércoles, de que Rubí es el último paraguas que hablaba Nacho Delgado. Ahora vamos a analizar las causas de por qué está el Betis así, pero a mí me parece que cada vez tiene más clara la afición que el paraguas ya no es el entrenador. El entrenador es historia, ha venido aquí, ha estado 10 partidos y vamos a ver lo que dura. Pero ayer hubo un grupo de aficionados que hizo un conato de cantar contra Rubí, y el resto de los aficionados, algunos dirán, son 1.200 nada más. Pues 1.200 es una harta de gente, ¿eh? Cuando vas por ahí, 1.200 tíos cantando en contra tuya,
que hay que tener en cuenta
es mucha gente.
La estadística, claro, de quién cantaba una cosa.
Pero te quiero decir que interrumpieron estos cánticos contra Rubí y empezaron a cantar directiva dimisión. y de directiva de dimisión se pasó a cantar Lorenzo Serra Ferrer, Lorenzo Serra Ferrer. Lo digo porque el miércoles podemos ver otra vez una grada en el Benito Villamarín, dividida, pero en esta ocasión no dividida entre Setién sí, Setién no. Dividida entre Rubi vete ya o directiva dimisión. Y me parece que es interesante para palpar a quién considera el Bético que es el culpable de la actual situación, bueno, que vive la entidad.
Primera pregunta, Alberto. Como hombre accionista, como muy preocupado, con hilo directo con el Consejo de Administración, ¿qué piensa que van a hacer y qué haría Alberto Herrera?
A ver, lo primero es que cuando un equipo está en descenso, y sobre todo un equipo cuyo objetivo es entrar en Europa, porque no es lo mismo que un equipo que acaba de subir de segunda división o que tiene un presupuesto humilde, esté en descenso y además con a lo mejor buenas sensaciones. El equipo está en descenso y además con muy malas sensaciones, con un trabajo, lo decía la última vez que estuve hablando con vosotros, que era, esto era el día de la marmota, cada partido que jugaba el Betis se veía que no había trabajo táctico, y eso se puede deber a varias circunstancias. Una, o que el entrenador no vale. Dos, o que los jugadores no rinden lo suficiente. Tres, que los jugadores no confían en el entrenador. Yo pienso que es una mezcla entre la primera y la tercera, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer frente a una situación así es, evidentemente, hay que confiar en Rubio. Ojalá saque el partido del miércoles y el del sábado, pero lo veo muy complicado, sobre todo por el trabajo que se ve en el campo, ¿no? Tú te enfrentas a un Granada, que es verdad que va líder y que es un equipo muy rocoso y muy complicado, pero es que el Granada ha invertido este año 7,2 millones de euros en fichajes.
Pero Alberto, ¿es solo el entrenador? Es que
no es solo el entrenador, evidentemente, pues al final, de donde no hay tampoco se puede sacar. Yo decía otra vez que estuve aquí que Rubi también perdió 9 partidos seguidos con el Español y que eso en el Benito Villamarín no se iba a aguantar. Y es que además, mira, por ejemplo, decía Andrés que los resultados con Quique eran igual de nefastos, y ahí estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál es la diferencia? Y con esto no quiero apoyar una posible vuelta o el trabajo que pudo hacer Quique o no, sino que los partidos que se ganaban o que se ganaron, tú veías cierta idea, tú veías cierto trabajo, tú veías cierta compenetración entre entrenador y futbolista. Es que eso no se ve con Rubi. Es que los dos partidos que ha ganado el Betis, tú no ves que el equipo, a lo mejor ves por ocasiones aisladas, por una buena jugada de Barragán con Joaquín, pero luego el equipo se cae, por un buen estado de forma de Loren, que está muy bien, pero que de repente ayer en Granada estaba solo. El Betis ayer no hizo nada en Granada. Tuvo varias ocasiones, Mandy llega a meter esa y a lo mejor el partido cambia, pero es que la jugada del gol en contra es de unas pocas ganas, de unas pocas garras, de poco trabajo táctico. Es que lo vuelvo a repetir, y ese poco trabajo táctico puede ser pues por esa, porque a lo mejor el entrenador no da con la tecla, pero es que también los jugadores se vio al final del partido, que es que Rubí intentaba hacer de ellos que fueran a saludar a la afición y muchos no quisieron.
Tampoco. Yo es que creo, Alberto y Nacho, que vamos a ver, que defender al entrenador es de estar obcecado. O sea, yo es que no veo nada, que haya aportado nada el entrenador al actual Betis, y yo no estoy diciendo eso y no saldrá de mi boca. Ojalá hubiera triunfado, porque me parece un buen tipo con el que se puede hablar de todo, pero aquí consiste en resultado y en verle cosas al equipo. Es que creo que no hay nada que rescatar, aunque Rubi ponga hoy que de Granada se han traído cosas positivas en su Facebook o algo de esto.
Sí, buenos tipos, pero es que hay muchos en la
exactamente
vida.
Si es que yo no defiendo al entrenador, yo lo que digo es que a qué Betis ha llegado Rubi. Es el paso más que quiero dar yo. ¿A qué Betis ha llegado Rubi? ¿En qué Betis está involucrado este entrenador desde el principio de temporada? Porque este Betis es un Betis nuevo. Es un Betis que ha decidió prescindir de Setién tarde, para mí, a destiempo, para mí, aunque no podía seguir, y que de pronto se desmarcó la directiva echando al hombre que había devuelto al Betis a competición europea con su planificación, que había dirigido deportivamente la entidad.
Pero ¿Lo devuelve solo Serra o lo devuelve Setién?
No, lo devuelven todos, por supuesto, pero aquí, claro, está visto, sí. Funcionan, que todos los que funcionan, qué casualidad, funcionan con Serra al lado. Por supuesto que no Serra solo, pero yo digo, ¿a qué Betis ha venido Rubi? Al Betis que yo lo bautizo el nuevo Betis del Big Data, y hoy voy a comparar mucho. El nuevo Betis del Big Data ha conseguido que en 10 jornadas el Sevilla le doble en puntos, no le doble, y un punto más. El Sevilla le saca 10 puntos al Betis en 10 jornadas. El Betis que iba a cambiar el ciclo. y encima es el Betis del Big Data, es el Betis que para esconderse de sus errores te dice que es que el entrenador lo trajo Serra. Es lo que se escucha en la planta noble del Benito Villamarín. ¿A cuántos entrenadores le echaron para atrás a Lorenzo Serra Ferrer?
La planta noble, no sé con quién habrás hablado en la planta noble, pero no se le echa toda la responsabilidad de que si se escucha que Rubi, pues bueno, era... Serra opinaba que era un buen entrenador para el Betis, pero no está la responsabilidad en Serra. No se dice, bueno, pues Serra trajo a Rubí, porque al final quien lo acaba trayendo es Catalán.
Yo tengo una pregunta para todos, en especial para Alberto y para Nacho, que son nuestros invitados hoy. ¿Existe la posibilidad de, esto sería algo milagroso, ¿no?, de tener una reunión y decir, señores, vamos a Mallorca a por Serra Ferrer? Hablamos con Serra Ferrer y se le dice lo que exactamente queremos que haga. De hombre de fútbol, de hombre que él busque y proponga con un equipo muy moderno, con Big Data y con datas de true y toda esa historia, y que Serra comande esto. ¿Esa posibilidad tú crees que se podría hacer, o el orgullo es tan grande que deshacer esa idea lo tira por tierra? Sería ya historia, como dijo Ángel Aro aquí.
Yo creo que, me remito a las palabras de Ángel Aroquí, es que la soberbia yo creo que impediría que eso ocurriera. La salida de Serra Ferrer fue muy traumática, hizo mucho daño, y eso ahora mismo yo lo veo imposible. Es más, me gustaría saber, si pudiéramos preguntarle a Serra, si él está dispuesto a venir al Betis. No lo sé, lo cierto es que ahora mismo lo veo imposible. Lo que sí tengo claro, y eso me lo han enseñado personas importantes en mi vida, y también se lo he escuchado a un gurú de las redes sociales, cuando te equivocas, lo importante es rectificar cuanto antes. Y ahora mismo esto tiene toda la pinta de ser un error. ¿Que puede ocurrir que el Betis gane a partir del miércoles 32 partidos seguidos? Por supuesto que puede ocurrir, pero en principio no tiene pinta. Y si eso no ocurre, como parece que no va a ocurrir, lo importante es que tú reacciones. Y eso es lo que yo demandaría si fuera la afición bética, porque además el impermeable, como escribí ayer yo en el Desmarque, el impermeable paraguas, el Betis no tiene ahora mismo, pero impermeable para la fe de los béticos, ¿cuál es? ¿A cuál se pueden acoger los béticos? Y los béticos lo que quieren es que el Betis reaccione, y ahora mismo no reacciona. Y eso es lo que yo creo que tienen que hacer, porque si no, efectivamente, el miércoles va a ser un cuadro el partido.
Víctor, ¿tu punto de vista cuál es en torno a esta situación? ¿Qué cree que está pensando una jornada más con derrota el Consejo de hacer en los próximos días?
Yo creo que el entrenador está sentenciado, ¿eh? Y es cuestión de que encuentren un sustituto. Pero el entrenador está absolutamente sentenciado, el equipo no juega nada, el equipo está metido en puestos de descenso y es cuestión de tiempo de que Rubí sea destituido.
Es que sobre todo creo que es mucho más importante que el equipo no juega nada que esté en puestos de descenso ahora mismo, que también es una barbaridad, ¿no? Pero si por lo menos ves algo de trabajo, si por lo menos ves algo de evolución...
Las sensaciones son malas, es que es la realidad, las sensaciones son malas. Pero también está muy mal construido el equipo, porque también hay que decirlo, está muy mal construido, pero no es normal que el equipo...
Yo no estoy de acuerdo contigo.
Tienen buenos jugadores, pero creo que no hay buen equipo, para mí.
Yo creo que el equipo, o bien igual al del año pasado, o en algunos aspectos lo mejora. Que hay una posición coja, y que ahora hemos tenido también la mala suerte de saber si no es un jugador, que en realidad tampoco es su posición natural, porque al final William Carballo no es un medio centro defensivo y no es como mejor funciona, ¿no? Simplemente creo que es una posición que está cojeando en el Betis.
Esa posición es clave.
No, claro, es clave dentro.
Esa posición es clave.
A ver, yo creo que evidentemente la planificación adolece de ese pequeño lastre, que es que no se ha cubierto bien el medio centro para tesituras como esta, para circunstancias como la que ha ocurrido, la lamentable lesión de William Carballo. Pero desde luego lo que tengo clarísimo es que el plantel no es para que el Real Betis Balompié esté el 18
ni
la tabla.
Mucho menos, Nacho.
Y sobre todo, vuelvo a lo que ha dicho Alberto, a las sensaciones, porque me voy a la misma casa, de Heliopolitana, el equipo de baloncesto lleva 6 jornadas y en todos los partidos ha competido, y tú dices, bueno, es que ha perdido en el último, vale, pero ayer consigue ganar y son dos victorias, que bueno, que las sensaciones, un equipo que está compitiendo con Baskonia, que compite con Valencia, que compite con Zaragoza, bueno, llega la victoria. Es que este equipo no tiene pinta,
seguro,
de ganar.
Nacho, convendrás conmigo en que si el equipo hubiera jugado como contra el Valladolid, en el que recibe un golpe duro pero luego sobrepone y tal, y aunque luego, pues bueno, tiene mala suerte, pero bueno, el equipo le echó garra por lo menos. Es que lo mínimo que le puedes pedir a un equipo con estos jugadores es que le eche garra. Pero es que no sé, es que ayer en Granada, de verdad, yo como bético,
cero
como aficionado
tiros
al
a
fútbol,
puerta, cero tiros a puerta.
Yo quiero pensar, Alberto, que aquel día de Valladolid, aparte de la coartada de la expulsión, que en algunos momentos se puede considerar un acicate para los que están sobre el
coartada.
CP. el hecho es que todavía duraba, me imagino, quiero pensar, la confianza de los jugadores en el mensaje y en la filosofía de juego del entrenador. Eso se ha perdido. Y eso no hay que ser un lince, ni un especialista en fútbol, ni hombre de fútbol, ese concepto tan denostado últimamente, para saberlo. Es que los jugadores no están comprometidos con el mensaje que les transmite el entrenador. Y cuando eso ocurre, es que el equipo está muerto. O sea, o se hace un cambio y como no puedes echar a 23 jugadores, pues tienes que cambiar de entrenador. Y la reacción, cuanto antes, mejor.
Claro, en lo del entrenador estamos todos de acuerdo, ¿no? Creo que el debate y las conclusiones son unánimes. El entrenador está amortizado, el entrenador caerá tarde o temprano, gana el miércoles un partido. Estoy hablando incluso, salvo que el fútbol nos depara a veces situaciones incontrolables, que el equipo gane y gane ahora y esto cambie. No tiene pinta. Puede ganar el miércoles, el Celta que viene muy mal, podrá ganar un partido puntual, pero el entrenador tarde o temprano va a caer porque el entrenador ha llegado aquí en una situación...
O sea, el entrenador, perdona que te corte, sí. El Betis tiene que jugar tan bien en contra el Celta y hacer tan buen partido y luego hacerlo igual en el siguiente como para que se empiece a tener algo de ilusión, pero es que no del 0 no puedes pasar al 10.
No tiene pinta. Estamos hablando aquí de problemas futbolísticos que detectamos, o que creo que también hay unanimidad, ¿no? Al equipo le puede faltar un medio centro, está claro, los laterales, los dos son demasiado ofensivos, le falta a lo mejor gente más de cierre, pero yo creo que el único problema de planificación que han cometido los señores Haro y Catalán es prescindir de Lorenzo Serra Ferrer.
Y si
ese
me permite...
es el problema de planificación no es un problema de un medio centro. ¿Realmente un medio centro te va a cambiar el sino del Betis?
Tienes el Fernando Redondo.
Claro, el gran problema de planificación es que estos señores tuvieron en su momento la osadía de decirle Lorenzo Serra Ferrer, hombre de los éxitos del Real Betis Balompié, el hombre que en dos años has vuelto a cambiar la dinámica de este club, has cambiado la mentalidad, el equipo ha vuelto contigo dentro del club a Europa, el año pasado se asomó a una semifinal de Copa del Rey, aunque luego el equipo se le cayó a Setién. Bueno, pues mire usted, le regalamos 8 folios de un informe para decirle que usted no vale para el Betis, que los que valemos para el Betis somos nosotros y los que sabemos de fútbol somos nosotros.
¿Tú sabes lo que hicieron, José?
El error no puede ser más
empapelar,
histórico.
Empapelar más el principio histórico. De autoridad. Empapelar el principio de autoridad. El principio de autoridad está personificado o estaba personificado en el Betis por Serra Ferrer.
Sí, bueno,
y volvemos,
ese es el error de
volvemos aquí que Setién, que Setién en su primera temporada empezó a perder partidos y situaciones como la de la Copa
¿quién
con el
Cádiz.
¿Quién
le ayuda a no caerse del todo?
¿Qué ocurre?
Serra Ferrer.
Que se implementa el principio de autoridad. Y correcto. Hay un señor con o sin bigote que dice, esto no puede ser. Y si hay que cambiar cosas, se cambian. Es que no nos olvidemos de que se habló toda la semana de que se iba a cambiar sistema y que yo sepa, ya jugaron 4 defensas.
Estando Rubi y ahora mismo demostrando ser peor entrenador que el anterior incluso, porque no da una, la duda que a mí me queda con Rubi es si tiene al lado una persona como Serra, realmente una persona que lo oriente y que le a su vez no solo le oriente en determinadas cuestiones futbolísticas, sino que además le arrope de verdad.
Yo
y
dudo,
cuando
eh.
escuche un susurro, que puede ser que el resultado sea el mismo, que Rubi dé el mismo resultado, pero que cierre fila. Que cuando hay una grieta en el vestuario y se empiezan a escuchar, es que nosotros con Setién entrábamos mejor, los entrenamientos eran mejor, diga, oye, mire usted, que no, que el entrenador no es Setién, que es este señor,
correcto.
Usted va a ir a muerte con este señor, que se dejen ustedes de tontería.
Incluso antes
que
de que
no
eso...
se le puede dar a un vestuario la más mínima fuerza.
Es más, que no, les
no
llegue
le
llegue a pasar por el pensamiento nada, porque
nada,
hay un
claro.
señor, una figura que hace que ese pensamiento
claro,
ni
claro.
surja.
Bueno, pues el club, en estos meses, lo que ha habido entre bambalinas y entre pasillos ha sido esa añoranza... por Quique Setién, no por Serra.
Ese,
en el club lo que ha habido añoranza por Setién.
Y ese
no por
de
Serra.
Vestuario.
No por Serra.
Bueno, 1:38. Vamos a hacer una primera entrega a los estudios centrales con Ricard Martí, un taquillaje Martí. Y ahora vamos a hablar, yo estoy de acuerdo en eso, yo lo decía ayer en la retransmisión, el gran error de este Betis es que cuando cesa a Serra Ferrer, que mire usted, nadie es eterno en la vida. Vamos a pensar eso, ¿vale? Que nadie es eterno. Mire usted, el don Lorenzo no cubre las expectativas, necesidad, modernidad que este club quiere, le deseamos lo mejor, y dicho lo cual, presentamos al nuevo director de deporte, que es fulanito de tal, director de fútbol. Y un hombre con las mismas características o parecidas tenía que haber ocupado eso. Ese es mi punto de vista. No se ha hecho, y ahora estamos en otro punto. Vamos a hablar ahora también de los futbolistas. Hay futbolistas que le han pedido a la directiva que vuelva aquí que Setién, con un entrenador en vigor. Hay futbolistas que no entienden la táctica, hay futbolistas que han dicho que cuanto antes mejor. En fin, ahora lo comentamos todo. Ricard Martí, taquillaje número uno, please.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Cuando esperas que un ovni del espacio exterior se lleve tu viejo coche para cambiarlo, puedes seguir esperando o puedes venir a Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Las Doblas, Sanlúcar la Mayor, gabrimotor.net.
Lucir una obra de arte, volar en primera clase. Ya no hace falta comprar para tener lo mejor cada día. Llega Alfa & Go, el servicio de renting para particulares y empresas de Alfa Romeo. Ahora Stelvio Executive con 210 caballos y tracción total 4x4 por 280 euros al mes. Seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Consulta condiciones legales en alfaromeo.es.
Llega el que invita a Foster's Hollywood Torre del Oro, de la mano de Pepsi Max, la esperada promoción por la que este otoño cenan dos y paga uno. Solo necesitas descargar tu cupón en www.llegaelqueinvita.es y canjearlo en tu Foster's Hollywood adherido, hasta el 30 de octubre de 2019. ¡No te lo pierdas! Más información y bases legales en www.llegaelqueinvita.es.
1:40 de este mediodía en COPE más Sevilla, semana que nos lleva fútbol, jornada intersemanal, fin de semana, en fin, mucho fútbol, pero estamos analizando la situación del Betis tras la nueva derrota de ayer en Granada. Vamos a hablar de sustituto en unos instantes y vamos a hablar de los futbolistas también, porque una cosa es que alguien, algún dirigente le pregunte al colectivo, señores, ¿qué pensáis? Que le diga a quién traemos o cambiamos al entrenador, y otra cosa es que los futbolistas, que es la noticia que tenemos, le digan a algún consejero, a algún dirigente, que hombre, que con Rubi esto no se va a sacar y que tenía que venir Quique Setién. Esto me parece horrible, porque ahí se pierde la autoridad, las estructuras. Futbolista es un futbolista cualificado. Un caso Messi es un caso Cristiano Ronaldo es un caso, y hay dos casos. Lo siguiente es la cacerola, no es el caso. Y entonces, claro, que esto pase en el Betis, aunque lo negara el señor Aro o Caña, me parece.
Mira, yo el tema de los futbolistas,
que
Rafa,
que un club esté tomado por el vestuario, lo peor que puede pasar.
Yo el tema de los futbolistas lo quiero razonar, porque que el club lo tome los futbolistas, el vestuario se haga dueño del club, es culpa del club, no es culpa del vestuario. El vestuario siempre quiere mandar en el club. Lo que pasa que hay clubes que lo permiten y clubes que no. Por ejemplo, el Barcelona lo permite, pero hay otros clubes que no lo permiten, porque está el mejor jugador del mundo allí. El Sevilla no lo permite y tiene futbolistas extraordinarios. Y esto lo quiero razonar así. Y acabo con los futbolistas. En el Betis, el club más profesionalizado y el Betis más moderno de la historia y mejor organizado, que le encanta decir a todo el mundo, el Betis se quita a la gente de la casa, de la cantera, se profesionaliza, a los médicos se quita, se profesionaliza, los mejores abogados se externaliza, se profesionaliza, todo. El apartado deportivo está profesionalizado y se desprofesionaliza. Se echa Lorenzo Serra Ferrer y un señor que tiene sus acciones y ha invertido su dinero y que manda en el Betis, que es José Miguel López Catalán, dice, pues yo que no soy profesional de esto, me siento preparado. Y se pone a mandar en el Betis deportivamente. ¿Qué es lo primero que hace? Pone a Alexis, que es el segundo de Serra. Ahora se trae a Ángel Luis Catalina, le tengo todo el respeto del mundo, Jesús Sánchez, pasado y además del Betis de los 25 puntos. Así es como se ha profesionalizado el club. Se hace una red de scouting, que ahora cuanto más palabras en inglés haya en un club, mejor. Es mejor el club. Y se tira del Big Data. El Big Data del Real Betis Balompié, que lo tiene el 18. Se desprofesionaliza la parcela deportiva de la entidad. ¿Qué ocurre? ¿Quién ficha? ¿Quién planifica? ¿Quién hace el seguimiento del entrenador? ¿Quién decide que venga el entrenador? ¿Quién le mete presión a la plantilla? Es que no es tan fácil planificar. Es que en el Sevilla el año pasado se le dieron la rienda del culo a un hombre de fútbol de toda la vida. De toda la vida. 100 años en el fútbol, acaparró, pero que no tenía experiencia en la dirección deportiva. Y lo tuvieron que echar. Y volver a traer a Monchi a Preciadero y decirle, aquí solo manda usted, que es el que sabe de esto. El Betis ha hecho todo lo contrario. ¿Qué provoca esto? Que la plantilla venga, se suba las barbas y mande. Y ojo, que el tema de Setién no es un tema de plantilla. Que el tema de Setién lo alimenta cada día el club en la planta noble. Que hay consejeros que se acuerdan de Setién. Que el otro día Ángel Aro dijo aquí que él no le cerraba las puertas a ningún entrenador. Que el tema de Setién no es solo culpa de la plantilla.
Y que lo del director deportivo era buena idea.
Alberto. Te hago una apreciación sobre el tema de los jugadores, porque esto yo creo que es clave. y se vio también en Las Palmas. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene Quique Setién es que cuando juega muy bien. ¿Qué ocurre con jugadores que a lo mejor en otros equipos no han jugado tan bien? O que porque, por ejemplo, Canales en la Real Sociedad, pues bueno, pues la Real Sociedad no estaba en tan buen momento cuando hasta Canales, aunque ha estado muchos años, pero es que Canales llega a Setién, por ejemplo, y le hace jugar muy bien al fútbol. Y hay partidos como el de Milán o como el del Barcelona o como otros tantos que ha jugado el Betis muy bien, que hacen que no solo un futbolista, porque eso pasa en todos los equipos, hay muchísimos equipos en los que un futbolista cree en un entrenador y cuando se va ese entrenador se baja del
que banco. Los futbolistas no tienen que creer en un entrenador, que tienen que ganar que con Setién ganaban un partido de cada cinco.
Pero, Andrés, que eso
un
pasa
partido
así.
De cada cinco, por mucho partido, que creas.
Que ese partido te hace creer en que tú puedes jugar en la siguiente temporada 3 de cada 5 así. En la siguiente 4 de cada 5. ¿Por qué? Porque juegas muy buenos partidos. Y eso yo creo que es lo que le gusta al futbolista de pie. Y por eso hay tantos futbolistas que añoran a lo mejor.
Nacho, en un instante estamos con Oliva con la tesis del sustituto, don Pedro Cruz acaba de llegar, el líder del fútbol español. Pero Nacho, en torno a que el futbolista se haga propietario de las estructuras de un equipo, es muy peligroso.
Absolutamente, y el futbolista por el poder que ellos saben, casi inconscientemente que tienen, tiende a eso, pero por eso hablaba yo antes del principio de autoridad, y por eso se necesita una persona que realmente sea capaz de marcar una línea y que nadie se la salte. Es que, como decía antes, que nadie ni se piense en saltársela. Es como, además, si es que el club lo tenemos maravilloso. Luego está la parcela deportiva, pero tú imagínate que tú coges un bar que hace la carne con tomate de maravilla y tú dices, no, espérate, lo voy a renovar, lo voy a poner divino, le voy a poner unas redes sociales maravillosas, pero al de la carne con tomate lo he hecho y me traigo a un amigo mío que la hace de lujo. Y la carne con tomate no se la come nadie. ¿Qué hacemos? El bar estará estupendo, tendrá un marketing divino, pero es que al final esto es un club deportivo y lo que tiene que primar es lo deportivo, y si lo deportivo no hay uno que sepa, pues
bueno,
tenemos un problema.
Hemos hablado de... queda el sustituto, pero antes vamos a saludar a don Pedro Cruz. Enhorabuena, ayer su equipo, la Granada, le ganó al Betis, estuvo allí presente don Pedro Cruz, lo decíamos en la retransmisión, estará disfrutando.
Sí, pues la verdad que no, el partido no fue... bueno,
de calidad,
fue,
¿no?
Fue un poquito, disfruté del resultado solamente, pero el partido fue un partido un poquito aburrete, poco aburrido.
Bueno, pero fue de entrega, de presión, de poner lo que cada uno tiene, ¿no?
Bueno, yo no vi al Granada muy bien. La primera parte yo creía que el Granada podía sufrir. Al final lo sufrió porque el Betis no estaba bien.
Sufriendo y líder ahora mismo.
Claro, es que esta mañana.
No, pero Alberto, mañana, administrativamente líderes, porque no se ha disputado el Madrid y Barcelona.
Esta mañana don Carlos Herrera abierto con el Granada.
Sí, señor. Como que Carlos Herrera tiene muy buenos amigos en Granada, me consta,
A él le gustan mucho los Petis.
Mire, y todos lados, pero en Granada, aunque de vez en cuando le sale lo de la mala folla granadina, no sale la mala folla granadina, que él la tiene muy bien detectada además.
Hombre. Oliva, vamos con la tesis que tú quieres poner encima de la mesa. Bueno, el sustituto al que le preguntamos por activa y por pasiva al señor Ares decía que no, que su entrenador es Rubí. Y es verdad, pero...
¿qué va a decir?
Hombre, pero dicho lo cual y con estos números...
Pero a mí me da miedo de la decisión que tomen. O sea, me da miedo qué decisión van a tomar y qué sustituto van a elegir.
El tema es si hay una decisión buena. Si hay una decisión
porque
posible
la
buena.
Decisión que es traer a Abelardo...
No.
Es que claro, traer a Abelardo, es que dada la circunstancia, yo creo que lo mejor que puede hacer el Betis de momento, a corto plazo, es tirar de alguien de la casa, que está Merino. Bueno, pues tirar de Merino. Que no digo que Merino vaya...
Mí la decisión es clara, pero no es a corto plazo. Ya la dije antes de que viniera Serra. Por favor, den un paso al lado de lo deportivo y dejen a los que saben.
Bueno,
lo que pasa es que esta temporada decisión, puede estar tirada a la basura.
No, la decisión,
yo lo decía antes de que viniera Serra.
La decisión es que los accionistas, sin evidentemente perder el control que tienen del club, porque y sobre todo porque son gente que ha puesto su dinero, eso es indiscutible, que los señores Haro y Catalán han puesto la pasta. Eso es indiscutible. Y otra serie de accionistas... Pero que esto tiene que estar en manos de gente del fútbol. Aquí el hombre de fútbol
se llama Serra Ferrer.
Tendríamos que ir a lo mejor hay que imaginar un escenario de grandes accionistas dentro de un club y la vuelta de Serra.
Lo que tú decías, además de la vuelta de Serra, que lo ponemos.
Pero bueno, antes, a corto plazo lo que digo, no, que o bien tiras algo de la casa o a mí...
No, pero
este,
te voy a poner...
Este tipo de opciones a Beraldo no me convence demasiado, voy a poner tampoco,
una,
¿eh?
Voy a poner una más. Hemos hablado antes, Nacho, de la hipótesis de vamos a pensar en Serra, vamos a bajarnos la tal y vamos a traerlo. Una. Segunda. La temporada está perdida, se puede pensar el consejo.
No, no, no se actúan, pero no, ¿qué pero van a hacer?
Se le puede decir
lo que da miedo
adiós,
es lo que puedan
adiós
hacer.
A la temporada, si tú dices adiós a la temporada, tiene efectivo Merino y Alexi para llegar, llevar el barco hasta puerto
pues
y,
la firmar ya, no puede.
Y firmar ya a Marcelino, por ejemplo. Hacer, decir, mire usted, lo sentimos mucho, hemos fracasado en este proyecto, vamos a buscar un proyecto, vamos a reforzarlo. ¿Eso puede pasar por ahí?
La temporada no se puede, vamos, tirar la es temporada hay, una irresponsabilidad, ¿no? Jornada 10.
Hay dos opciones.
La temporada le pueden
el
dar
mercado, el mercado ahora mismo de entrenadores, que es escaso. Hay una corta, una lista muy escueta de entrenadores válidos. Es que no sabría decirte uno que cogiera ahora mismo.
Mira,
al Betis
entrenadores que tenga Alberto la gente en la cabeza, ¿no? Y que se pueden descartar. Juan de, descártenlo. Paso al terreno de la información, información que manejamos en esta redacción. Juan de, descártelo, descarten a Javi Gracia. Ofrecimientos del exterior no acaban de convencer demasiado en el mercado que está Abelardo esperando al Celta o al Betis, ¿no?
Sí.
Abelardo dice que lo que está esperando a ver qué pasa el miércoles.
Por eso
para ir, y que
para un lado
que
su, o para otro.
Sí, y que parece que su idea es más ir al Celta
incluso,
y tal, por lo que le han dicho. Sí. Pero bueno, Abelardo, el currículum de Abelardo es como el de Rubi, ¿no?
Pierde tres partidos aquí.
Claro, no, y tienes que recurrir a
pero
Merino.
Perdóname, en el Big Data aparecerán también una lista de 200 entrenadores,
bueno,
¿no? O van a aparece tener los tres que tenemos nosotros.
Me la has quitado de la boca, André, me la has quitado de la boca.
El Big Data puede dar ahora mismo una lista de 100 entrenadores uno tras otro.
Lo que a mí me parece, lo que sería una falta de respeto con la propia afición y con los mil y pico que se plantaron allí en Granada, es tirar la temporada de la jornada 10. A dos puntos del decimotercero de la clasificación.
Cosas,
eso
Nacho,
sí que no puede ser.
Tiempo a muchas
sí
cosas.
Faltaría el respeto a los béticos.
Ahora, que la reacción, o sea, la respuesta, cómo tiene que ser la reacción, eso no la tenemos nosotros, porque es que muchas veces que también quieren que los periodistas seamos los adivinos y seamos directores deportivos. No, no. El Big Data o quien sea tendrá que ver cuál es la reacción, pero algo hay que hacer. Lo que no se puede hacer en la jornada 10 es decir, no, es que esto ya no tiene solución. Si hay que amarrar a Marcelino...
Pero no
para
creo
año...
que haya nadie dentro del club que esté diciendo que a estas alturas no hay solución. Es verdad que las soluciones que puedes encontrar a corto plazo son muy arriesgadas. No hay ninguna solución. A mí me encantaría decir, venga, que venga aquí, por ejemplo, Pellegrini, que tampoco te asegura que el Betis entre en Europa, porque es que esto no hay, es que no hay entrenadores en que te diga, mira, tú vienes y te vamos a asegurar.
En la actual estructura deportiva que tiene el Betis, sin un referente en lo deportivo, hombre de fútbol tipo Serra, es que entre por la puerta un entrador, que todo el mundo se ponga firme. Sí. ¿Eso puede hacerlo el Betis? Pues muy difícil, el Betis puede ir a ese perfil, ¿no? O sea, un entrador que entre por la puerta y diga a los jugadores, señor, ha entrado por la puerta, imagínense, ¿no? Algo
compañía
imposible.
El comandante.
José Mourinho ha entrado por la puerta, ¿no? No sé. Por poner
eso,
un ejemplo que no es realizable,
un,
pero alguien que los jugadores digan, señores, aquí se acabó.
Crean y empiecen sí a correr.
Bueno,
por eso,
pero que eso es muy complicado.
No, que por eso hablaba antes de la personalidad. Lo importante es que tener las dos patas de un banco bien armadas, o una, la del entrenador, u otra, la del director deportivo, o las dos, para que el club pueda funcionar. Si no es así, pues
vamos
estamos
a ver
viendo lo que pasa
el miércoles ante el Celta, y después Alberto y Nacho ponen la coletilla. Pero Víctor Fernández, vamos a dar la vuelta al Sevilla. Antes, Ricard Martí pide paso con ese taquillazo que tiene preparado.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Ya conoces Jeep y conoces el renting, pero ¿conoces Jeep and Go? Es el nuevo renting para particulares y empresas de Jeep. Ahora por 199 euros al mes, tu Jeep Compass totalmente equipado, seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Jeep Compass, preparado para cualquier camino. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Jeep en Sevilla, es Motor Village.
7 para las 2, Víctor Fernández, Valencia, Atlético de Donet y Derby. Decía Lopetegui anoche que ahora a descansar, a recuperar al futbolista, pero anoche satisfecho porque el Sevilla hizo un desgaste enorme ante un equipo que es un bloque, muchas dificultades. Se están recuperando a futbolistas de cara al gol, de cara a posiciones, y lo que está claro es que Lopetegui cada vez parece que tiene más cerrado el once, ¿no?
Hombre, a mí me parece que lo que hizo ayer el Sevilla tiene su mérito. la sensación que dio el equipo de golpear, de ir contra un equipo que este es Getafe, que ya lo vamos conociendo, que tiene mucha habilidad para perder tiempo, que yo no lo critico, pero es su forma de jugar, pero que es un rival incómodo que presiona lo que corrió Cucurella, ese fue algo fuera de lo normal, que se mete en el partido. Y el Sevilla insistió, Lopetegui en la segunda parte utilizó todas las armas que tenía y hasta que no llegó el primer gol no pararon y el segundo tampoco pararon, salió de John. Me parece que esa intensidad que le metió el Sevilla ayer es digna de elogio y resume un poco lo que ha conseguido Monchi desde el pasado verano. A mí me parece que lo que ha hecho Monchi es algo extraordinario y que habla de que domina perfectamente el club y el mercado. El Sevilla se había caído por completo, pero por completo, este espíritu, esta capacidad competitiva que tenía el equipo, ese orgullo. Ayer la afición del Sevilla se marchó orgullosa de su equipo, que es la base en la que quiere centrar todo el presidente y el director deportivo Monchi, y lo ha hecho en tan solo un verano. Que faltan cosas, claro, pero ¿cuánto vale Diego Carlos? ¿Cuánto vale Koundé? ¿Cuánto vale Fernando?
Ocampo.
¿Cuánto vale Ocampo? Es verdad que lo de Ronnie López es un petardo,
ayer estuvo bien, ¿eh?
Claro, pero Ronnie López es un petardo, pero ¿cuánto vale Fernando? ¿Cuánto vale Ocampo? La cesión de Reguilón. O sea, me parece que lo que ha hecho Monchi en un solo verano, recuperar el equipo, ese espíritu guerrillero, es tremendo. Y sobre todo un acierto, ¿eh? Un acierto ayer, en el entrador, ¿eh? Entrador, sí, sí. Un acierto, pero era un acierto total y absoluto.
Ayer el Sevilla estuvo muy bien, como decía, y sacó un partido complicado y a esperar lo que viene. Antes de buscar mercado de invierno en los dos equipos, don Pedro Cruz, me interesa muchísimo, del 24 al 10 de noviembre, 24 de octubre al 10 de noviembre, Alberto, ¿a ti no te interesa 8 días de oro? Pero mira,
es que además que sí, estoy viendo ahora mismo la promoción y estoy, vamos,
Pedro.
Es
que yo creo que tenemos que venir todos por aquí, ¿no?
Yo ya tengo mi catálogo.
Hombre, el de juguete, ¿no?
Don Pedro, aquí, a ver, aquí sabemos.
Y el de cesta de Navidad ya también. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Qué
Pedro,
rapidez.
Aquí sabemos el que se hiere y el que no se hiere. Aquí hay gente, cofradía del cierre.
Sí.
¿Eh?
Yo tengo dos tarjetas, la de mi mujer y la mía. O sea que en mi caso no hay duda.
El gasto doble.
No hay duda de que apuesto por el Corte Inglés.
Si me dio catalán, sabe que hay un poquito de.
La pela. Bueno, pues aquí hay de todo. En los tiempos que estamos más. Preciosidad,
hombre, de
tiene usted un euro para poder decir algo de
hombre, claro, voy a aprovecharlo, y además es una promoción que va de arriba abajo y fundamentada en la moda, y esperemos que todo el mundo disfrute de ella.
Un minuto para cada equipo. Víctor, en el mercado de invierno, el Sevilla, tú apuntabas ayer que ya está trabajando, ¿no? Evidentemente.
¿En el mercado de invierno?
Sí.
Pues no, yo creo que largo me lo fía. Yo no sé si el Sevilla va a hacer mucho en el mercado de invierno. La verdad es que no creo que vaya a haber demasiado movimiento, porque lo que le queda al equipo en un momento determinado es un delantero de nivel, y eso no creo que vaya a llegar en el mercado de invierno. Que puede llegar algún jugador de estos de Monchi del mercado que se presente, sí, pero no veo yo demasiados movimientos para el mercado de invierno.
Sí, hablando del Sevilla-Getafe, ese es el entrenador para el Betis, el que tiene el Getafe, don José Bordalás, que es un pedazo de entrenador.
Los jugadores que tienes en el Betis, ¿tú crees que Bordalás?
Bueno, que pero si está haciendo un milagro con futbolistas que son de segunda división.
Tiene razón, pero hay que ver el corte de los futbolistas que tiene un equipo para ver qué tipo de entrenador necesita.
Rubio, Setién, es que al final estamos viendo que
es complicado, Oliva, es complicado.
El corte de los futbolistas.
A mí lo que me cuentan es que surgió su nombre en verano, mucho antes de contratar lógicamente a Rubio, y dijeron que no tenía el estilo y la categoría que precisamos. No.
Alberto es que es otro nostálgico del encantado.
No es que sea otro nostálgico, sino que veo las opciones que hay, y no estoy diciendo que Quique sea la mejor, sino que es que no hay ninguna decisión buena que tomar ahora mismo, y que la que más sentido tiene es decir, bueno, vamos a tirar de alguien de la casa, a ver cómo funciona, y empezar a buscar cosas.
En el Betis siempre existe el bucle. No existen otros entrenadores, no existen otros directores deportivos.
Pero ¿qué hay ahora?
Pero que yo no soy director deportivo.
¿Tú sabes otra cosa que podía haber hecho? No haberte gastado lo que te has gastado en Fekir y Borja Iglesias. Y ahora a lo mejor tenías dinero para fichar un entrenador de más caché. Pero como te has gastado un pastizal y en vez de utilizar Big Data, que es una maravilla.
Es que a ti te gusta Marcelino, claro.
un buen también. Entrenador, ¿no? Claro, pero que yo estoy de acuerdo con Nacho.
¿Cuál es la opción de traer a Marcelino al
Betis? No, que ahora no se puede, mismo, que ahora no se puede, ni Bordalán, bueno, ni Marcelino, pero ahora ¿cuál no es se la puede. Opción? Pero que digo yo que habrá otros entrenadores que existirá, como dice el Big Data, y existirá...
¿Cuál es el entrenador bueno de verdad? El que tiene el Club Atlético Central ahora mismo.
Por cierto, que va primero, que va primero.
Club Atlético Central, líder en segunda división andaluza.
Vaya pedazo de proyecto.
Hombre, tío, segundo año, primero...
¿Con director deportivo?
Es un empresario,
con hombres de fútbol.
Es que un empresario que sabe dónde tiene que meter su club, el equipo. Don Pedro, vamos a trabajar con Alberto Herrera, que es el líder, enhorabuena. Un empresario que sabe dónde meter el dinero. Muchas gracias, Nacho. Un abrazo. Gracias, Alberto.
Gracias.
Nos vamos,
gracias,
señores, desde el Gourmet. Gracias, don Pedro, y a todos nuestros compañeros. Noticias de España y del mundo. Adiós.